a continuación, en Onda Vasca, la entrevista más personal en la distancia corta con Juanjo Lusa.
Bueno, pues hoy en la distancia corta nos visita una mujer del deporte que lo ha sido todo en el balonmano femenino, evidentemente, pero es que ha sido muy buena jugadora, ha sido entrenadora, ahora es responsable de un club y bueno, pues ha pasado por todos los estados en los que se puede pasar en el mundo del deporte. Luego le voy a preguntar cuál es el más agradecido, cuál es el que menos le gusta. Casi seguro que yo voy a saber cuál va a decir, pero bueno, hoy está con nosotros Tati Garmendia, que es responsable del Veravera. Tati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir.
No, hombre, gracias a ti por invitarme.
Bueno, pues estamos en la distancia corta, que es como se llama este nuevo programa en Onda Vasca, que me toca hacer a mí, y digo, qué mejor que Tati Garmendia, que lleva un año intenso, como todos, desde que se es responsable de un club, pero en el que de alguna forma también se ha reconocido tu labor, ¿no? Y voy a empezar quizás por un premio, como es el premio Carmen Adarraga, que yo entiendo que si uno mira el currículum y el palmarés de gente que se lo han dado, dice, joder, pues tiene que ser un orgullo, bueno, ya lo dijiste también en su momento cuando te lo dieron, en tu discurso, tiene que ser un orgullo estar aquí, ¿no? Algo, como suelo decir yo, algo hecho bien en esta vida para que se acuerden de mí.
Sí, ojo, además, yo creo que ha sido uno de los premios que más ilusión me ha hecho, que para mí fue más emocionante porque encima había gente muy importante, pues bueno, que estuvo allí conmigo ese día. Y yo creo que cuando me llamó la diputada Goizane para decirme que era la premiada, al principio fue como, ay, qué nervios, ay, qué responsabilidad. O sea, fue un cúmulo de emociones y de sensaciones que, ostras, qué contenta estoy, pero qué responsabilidad, ¿no? Porque al final ese premio se lo han dado a gente, ostras, muy importante, ¿no? Y yo creo que tú, cuando estás en un sitio, bueno, pues en una entidad, pues yo lo que me toca es Veravera, o sea, no piensas que tú, tú haces, pero tú no te paras a pensar o a valorar lo que estás haciendo, si lo estás haciendo bien, si es tan importante o no, si estás, no sé, no te pones a pensar, tú haces en el día a día, me imagino, como cualquiera, cada uno en su actividad, ¿no? Y fue uno de los premios más emocionantes y además, hace poquito, estaba en el ordenador y lo tenía guardado, el discurso que había escrito, lo volví a leer y seguía emocionándome un año, casi un año después, porque pues en marzo era un año. Sí. Fue muy emotivo y bueno, y ver a la gente que estaba allí y más todavía.
Es que yo creo que a veces entramos en un bucle en el día a día, pasa todo muy rápido, estás muy ocupado, haces muchas cosas y no te paras a pensar ni frenas para decir, joder, pues he conseguido esto, voy a darle el mérito que tiene o me voy a alabar a mí misma un rato, ¿no?
Bueno, no lo haces. Y yo creo que luego también va con la persona, ¿no? Y a veces dices, no, pues es que encima va con la persona. Y yo, pero dices, ostras, igual sí me lo merezco en momentos, ¿no? ¿Por qué no? A veces nos da como, no sé, como parecer soberbios o no. Y es verdad lo que dices tú, no. Eres incapaz de, o sea, no te da tiempo a echar la vista atrás lo que has hecho porque el día a día te come y luego se crean situaciones o haces cosas que bueno, pues que va con tus valores, con lo que tú piensas, con lo que crees que tiene que ser así, que tienes que hacer y no te das cuenta quizás de que, ostras, pues algo estamos haciendo bien, ¿no?
A mí me pasa, me refiero a que a veces te engulle el día a día, ¿no? Y yo siempre me acuerdo de una frase de un músico que para mí es como Dios, que es Bruce Springsteen, soy un absoluto fan de él. Y en una entrevista dijo algo así como, a ver si va a estar prohibido ser feliz y recrearme en ello.
Es que yo creo que sí. Y fíjate, me atrevería a decir que pienso que todavía si eres mujer lo piensas más. No sé por qué, nos da como, es que no lo sé y es verdad. A veces, yo por ejemplo cuando he tenido que recoger un premio que no sea para mí, o sea, tan nominativo como fue el Carmen Adarraga, sino más de equipo, sí que, por ejemplo, ahí no me cuesta nada decir, es que nos lo merecemos. Pero es más como trabajo en equipo, ya no eres tú sola, ¿no? Y parece que a veces decir, ostras, pues he hecho las cosas bien o me han dado este premio porque han considerado que bueno, pues que ha aportado lo que, pues la parte que haya aportado al deporte femenino en este caso, y por qué no me lo voy a merecer, ¿no? Pues eso cuesta mucho más que bueno, que cuando es trabajo en equipo, que quizás como es lo que has hecho toda la vida, pues te resulta menos, ¿no? Mucho más fácil de uh-huh. decirlo.
Bueno, tú, evidentemente, tu vida ha sido siempre una colaboración en equipo. Tú has sido jugadora de un equipo, tú has entrenado, has entrenado uh-huh. un equipo, has tenido tu staff. También se juega en equipo, entre comillas, cuando presides un club, cuando eres la responsable, porque tienes a tu gente. Pero sí es verdad que la figura visible, la que capitanea toda esa nave, eres tú, como uh-huh. pasa en el Superama La Vera Vera, ¿no? Entonces, para lo bueno, sí, pero para lo malo también. Y yo entiendo que en los puestos directivos hay más malo que bueno. Malo, que se me entienda bien, ¿eh? O sea, ahora estáis en un momento en el que aquí ganáis casi todo, estáis muy bien como club. Pero hablo de la trastienda, ¿no? De los problemas del día a día, del tema económico, de las peleas con patrocinadores, de que si la televisión no sé qué, que si la competición europea te exige unos dolores de cabeza y unas horas de no dormir brutales. Esto, de esto no se habla habitualmente. Luego queda luego lo que se ve en el partido, que si ganas es fantástico. Luego hablaremos del tema deportivo, que evidentemente, bueno, el club es una pasada. Pero una responsable, como es tu caso, se lleva todo esto a la cama a la noche.
Mira, es casi 24 horas.
Claro.
Es casi 24 horas. Yo creo que a veces... mira, el otro día estábamos haciendo... Pues mirando un poquito dónde estamos, pues dentro de unos años qué queremos ser, qué queremos que sea nuestra base, cómo que, dónde nos vemos. Bueno, un poco hacer un análisis, ¿no? No solo a presente o a corto plazo, sino también a largo plazo. Y hubo una persona que dijo, joder, es que parece que estás... gestionando tu casa. Y es que es verdad. Y es que es así, te lo llevas 24 horas. Hay momentos duros, hay momentos menos duros. Es verdad que los últimos años estamos trabajando bastante bien y muy duro para que haya más mejores momentos que peores. Y no hablo solo de lo deportivo,
sí.
Pero se han pasado años muy duros y ha habido... Bueno, pues eso, pues te lo llevas a dormir y si duermes no duermes bien y si, bueno, pues si tienes la suerte de dormir te levantas pronto y pensando en eso y es un continuo. No, es imposible que se quede. Yo, por ejemplo, a mí en mi casa se me nota. Uh-huh. O sea, no puedo, ojalá pudiera evitar, pues dejar fuera cuando los momentos no son tan buenos, pero no puedo evitarlo porque y yo en mi casa o con mi marido con tal, no, a mí se me nota, a él no se le nota. Y yo siempre, la excusa es que yo soy la misma persona. Si esa persona está afectada, Tati, la que entra en casa, es esa persona. No puedo quitarlo. O sea, no puedo evadirme de eso porque soy esa persona que está afectada. Entre en casa, vaya a tomarme un café con una amiga o...
Y luego también por carácter, ¿no, Tati? Tú tienes un carácter también
sí,
igual
sí.
Muy enérgico también, ¿no? Igual se te nota. Yo, por ejemplo, no sé disimular. A mí se me nota cuando estoy bien, cuando estoy mal y cuando estoy regular. Y a veces digo, joder, podría disimular mejor para que la gente no me note tanto, pero... En ese sentido soy como muy transparente, ¿no? Y a veces, insisto, me gustaría no serlo tanto para por lo menos tener una especie como sí. De refugio defensivo. Pero yo veo que tú también eres una persona con
se
mucho
nota,
carácter.
¿Se sí, nota? Se me nota y luego no puedo evitar. También es verdad que enseguida pues sí doy una mala contestación porque en ese momento, claro,
sí,
no estoy bien, reculo y pido. Claro. Lo siento, no tengo un buen día,
claro.
Pero es verdad que me afecta y se me nota. Y sobre todo, yo creo que pasa más con la gente que más confianza tiene.
Sí.
Pues normalmente...
Dicen que donde hay confianza
exactamente.
Asco,
pues ese refrán viene por algo, ¿no? Pues sí. Entonces, pues al final lo pagan mucho más la gente más cercana a ti.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo empezaste tú en el balonmano? ¿Qué te picó? ¿Qué gusanillo te picó? Porque empezaste evidentemente joven y a partir de ahí ya fue una cosa meteórica. Para arriba, para arriba, para arriba, para
sí.
arriba, hasta llegar a límites, bueno, internacional... Y luego vamos todo lo que ha venido, ¿no?
Sí. Yo realmente empiezo a jugar a fútbol. Pues porque en la calle se juega a fútbol, porque es mucho más fácil jugar a fútbol.
Sí,
y
se juega en la calle. A balonmano en la calle o a baloncesto
sí,
en la calle
sí,
es como más diferente.
Y jugaba a fútbol y bueno, pues en el cole hay un profesor que, bueno, pues que dice que va a montar un equipo de balonmano y que quién se quiere apuntar y tal. Y entonces, bueno, pues las amigas van a balonmano y entonces vas donde van las amigas. Y empezamos en el cole. Y bueno, yo creo que la mayoría además seguimos igual hasta juveniles o así.
Uh-huh.
Y a partir de ahí hay un momento en el que una amiga y yo hacemos dos deportes a la vez, que es fútbol y balonmano, hasta que hay un momento que tenemos que decidir. Y entonces pues tuvimos ahí dudas, porque es verdad que yo antes era... Ahora soy poquísimo, casi nada futbolera, pero antes era súper futbolera, súper. Y bueno, luego ya se me ha pasado y decidimos que seguíamos a balonmano y de ahí hasta
hoy.
Hasta hoy.
Eso de que antes era superfutbolera
sí.
Y ahora ya no, ¿Es porque lo ves como un enemigo hacia otro tipo de deportes? ¿Como que el fútbol lo acapara todo y se, de alguna forma se os discrimina al resto?
No lo veo como enemigo.
Que ganan mucha tela y vosotras menos.
No, no lo veo como enemigo, pero sí que lo veo como competencia, lógico. Pues bueno, pues cada vez... sobre todo yo creo que bueno, el fútbol femenino además hace unos años no, bueno, pues no estaba, no tenía el auge que tiene ahora, ¿no?
Parecía que no existía.
Eso
cuando,
es,
cuando sí
exactamente,
existía.
Eso
sí.
Es, parecía que no existía, ¿no? Sí. Y yo creo que bueno, que ellas han tenido esa gran suerte, que para nosotras en parte es competencia, pero cualquier otro deporte que no sea balonmano es competencia, pues porque va a haber más niñas, hay mucha más oferta de lo que había hace muchos años y la natalidad cada vez es más baja. Sí, entonces, sí. Claro, entre todos nos tenemos que repartir. O sea, no tanto como competencia, sino, pues bueno, pues pero yo creo que también es un ejemplo el fútbol femenino. Yo creo que el masculino está...
Es otro nivel,
sí, o sea, sí.
No hay nada comparable en cuanto a negocio.
O sea, eso es, no tiene nada que ver.
Y es que además mucha gente y muchos directivos han querido de alguna forma compararse también con el fútbol o pelear contra el fútbol. Yo creo que ahora mismo el fútbol es tan gigante, mueve tanto dinero, está el volumen de negocio, es que ya no hablo casi ni de espectáculo ni de deporte, hablo del volumen de negocio, los derechos televisivos, los intereses de las ligas, de las UEFAs, de las FIFA.
Es que el fútbol puede parar
otro
un país,
mundo.
Juanjo,
es otro
país.
Mundo, exacto. Es que yo
un
digo
país.
Eso también, yo creo que el fútbol lo mueve todo.
Todo, todo. Te puedes olvidar de las noticias más macabras, de las guerras, el
sí.
Fútbol, y ojalá, bueno, yo creo que el deporte femenino no, está a otro nivel que no tiene nada que ver con el fútbol masculino y ojalá el fútbol femenino se mantenga como está y no adquiera los vicios del masculino.
Lo que pasa es que dentro de los vicios está también el crecimiento,
sí.
Porque todo va hilado a la economía, al negocio, entonces o entras por el aro o te quedas ahí, claro, dependiendo
sí,
los
sí.
Valores...
Eso es, pero bueno, yo creo que nosotros en nuestro caso tenemos diría que un equipo en la provincia que bueno, que también destaca por sus valores, diría yo.
Uh-huh. Oye, lo habéis ganado todo. En lo que son las ligas y competiciones estatales, sois el equipo de referencia desde hace ya unos cuantos años. O sea, esto no fue llegar, tener casualidad y suerte y tal. Os habéis estabilizado en una élite como el equipo a batir siempre, ahora mismo en los últimos tiempos, en la época moderna, por decirlo así, ¿no? Bueno, luego hablaremos de Europa, que quizás sea un poquito más la asignatura un poquito más pendiente. Pero claro, es que el nivel europeo es el que es también. Es un nivel muy alto. Entonces... pero así como responsable del club, o sea, cuando miras todos los títulos, joder, el otro día estaba mirando un poco para preparar la entrevista y digo, joder, esta gente lo gana todo. Y es que todo el mundo dice, joder, jugamos contra el Vera Vera, a ver qué pasa, tal. Pero la gente viene ya un poquito, con perdón, acongojada.
Ya. Yeah. Jo, fíjate que...
Esto responsabiliza mucho, esa es la pregunta.
Es como cada año tener una responsabilidad enorme, pero no solo por los títulos, fíjate lo que te diría, Juanjo, sino por una manera de hacer las cosas. Es como que... Ostras, cuando tú, pues no sé, los presupuestos, en el balonmano femenino, lo normal en nuestra liga es cobrar 10 meses, ¿no?
Sí.
Y es verdad que nosotras, y ahora otro club se ha unido a nosotras, pues paga 11 meses, ¿no? En esos pasos, en esa visión que tenemos nosotras de cómo queremos que sea nuestro deporte y cómo queremos que sea nuestro club, siempre quieres mejorar, pero es que hay veces que no puedes, ¿no? Y ese reto de esto tenemos que mejorar, esto... Y es así, pero va siempre a contrapresupuesto, o sea, es la realidad. O sea, tienes la presión de dar la talla como equipo deportivo, que siempre está ahí, que siempre está acostumbrado a que se gane algo, pero luego como identidad de club, ¿no? Como una manera de hacer las cosas y seguir creciendo también en ese sentido. Entonces, al final, ojo, eso es una presión el día a día. No te puedes acomodar y decir, venga, ya estamos aquí bien, ya hemos ganado un montón de cosas. No, hay muchísimas cosas todavía que mejorar. Y al final eso es una presión.
El año que quedéis segundas en Copa, segundas en Liga, segundas en lo que sea, Supercopa y tal, eso es un fracaso. Cuando para otros sería aplaudir con las orejas.
Yo sé ahora, o sea, lo que hemos conseguido en el 2024 es... alucinante, de verdad. Y digo alucinante porque es que encima en febrero diría que nadie daba por nosotras que fuésemos campeonas de liga. O sea, a partir de febrero el equipo toma una dinámica que hasta entonces no había tomado. O sea, ganar un triplete tal y como están ahora los equipos, porque si estamos hablando de hace 8 años, te digo, tenemos que ganar sí o sí. Es que es el objetivo. pero tenemos equipos que han tenido nuestro presupuesto mayor y sigue habiéndolos, ¿no? Y equipos que cada vez están creciendo. Claro, tú has crecido a una velocidad, pero ahora ha crecido el resto, ¿vale? Tú has mantenido, pero el resto también ha crecido. No todos, pero sí algunos. Entonces, cada vez ganar es mucho más complicado. Lo que nosotras hicimos el año pasado, no me voy a apostar nada, ¿eh? Pero es que estoy convencida que nadie va a ser capaz de repetirlo, al menos a corto plazo. Es que es muy complicado. Y tal y como está el formato, ¿eh? O sea, no es liga regular, son playoffs. Pues en los playoffs siempre puede haber más sorpresas. Pero el año pasado, haber ganado Supercopa, Copa y Liga, con la competencia de equipos que había y con playoff de por medio.
Claro, porque hay competiciones en las que tienes que tener todos los días buenos. Sí. No la Liga, que es más... Bueno, lo que pasa ahora con los playoffs también, cuidado.
Sí, eso es. Es cuidado. Eso es, sí.
Pero sí que Copa, por ejemplo, Supercopa. O sea, o estás excelente en todos los partidos, o si no te pintan la cara y ya no está. Llegas a la final,
eso
o no
es.
Ganas.
Eso es, eso es.
Sí, pues claro, sí. Ahí exiges una regularidad en el rendimiento alto de la gente, de las jugadoras. Brutal.
Y luego algo que tú has dicho antes, no es lo mismo ir a jugar un partido con no tengo nada que perder. Ah, claro. Este es el rival a batir.
Claro.
El que no tiene nada que perder es el que juega contra ti.
Sí, porque la favorita sois vosotras.
Exactamente.
Claro.
Y eso... Y eso, además, en momentos que el equipo pues ha perdido puntos que no se esperaban perder, normalmente son contra equipos que en principio tenías que ganar bien. Pues porque el nivel de concentración tuyo quizás no sea el adecuado, pues porque, es, yo qué sé, como en fútbol, si juegas contra el Barça o juegas contra, no sé, pues la motivación probablemente no es la misma. Y sin embargo, para el equipo contrario, eres el rival a batir. No tiene nada que perder. Todo lo que haga va a estar bien y no tienes esa presión. Entonces, joder, saber jugar con esa presión durante tantos años, pero lo curioso es además que es verdad que somos un equipo, este año ha habido muchos cambios, que tampoco cambiamos tanto porque creemos en el grupo,
sí.
Y es verdad, ¿no? Bueno, pues a veces eran situaciones que no puedes controlar y sí, la gente va y viene.
A veces te levantan jugadoras o les interesa ir a otro sitio.
Eso, claro. Pero en los últimos años, pero cuando ha habido cambios, es como que al final eso se transmite con la gente que viene. Y esos partidos, cuando tú llevas tanto tiempo, la gente sobre todo que tiene más tiempo, durante, pues hablo sobre todo la gente aquí, Estela Rojería, Alba Menéndez, Maitán Echeverría, toda esa gente que lleva desde el inicio, desde muy jovencitas, es, ostras, estar tantos años con esa presión de tener que ganar siempre.
Yeah.
Pues no es fácil, ¿eh?
No, no.
No es fácil.
Y encima os cambian los rivales, porque hay veces que está bien el Elche, o el Valladolid, o el Málaga, sí. O el Rocasa, o el Guardés. O sea, me refiero a equipos que han tenido sus momentos, ahora algunos están más bajos, pero vosotros siempre estáis ahí. O sea,
sí.
Os cambian el equipo a batir para vosotras. El Elche os ha hecho a una avería.
Sí, sí.
Pero el Veravera está ahí. Y el resto se va turnando. Este año viene fuerte este. El año
sí.
Viene, o sea, no tienen esa continuidad que, por ejemplo, tenéis vosotras, que también entiendo que tiene que desgastar.
Sí, a ver, quizás Málaga y Elche, que los últimos años sí que se han mantenido, los últimos 3 años sí se han mantenido, pero el año pasado Málaga tenía una plantilla para haberlo ganado todo. Y sin embargo, al final, o sea, que Veravera el año pasado, con la plantilla que tenían Málaga y Elche, porque tenían 2 equipazos. Jugadora por jugadora.
Alguna jugadora
vuestra
también,
o sea,
estuvo
que
aquí.
Es que, sí, sí,
sí
claro.
Varias.
O sea, yo me he pasado
que
la lista
hubierais mantenido, claro. Que la
o sea, quiero
mantenido.
Decir, sin ninguna duda, es sí. Más, a Elche tocamos alguna jugadora, pero bueno, no vino.
No vino.
O sea, tenían 2 equipazos que Veravera. O sea, gane algún título, vale, pero que gane los 3. Bueno, para mí fue o sea, impensable un temporada.
Cuando pasa esto y acaba la temporada y dices, buah. Tati, misión cumplida, vamos a cenar.
Cuando acabe, te digo, no quiero
hoy
que
me olvido,
no
mamá,
quiero
no.
Que se acabe.
Ah, bueno, eso es masoquismo.
Va, porque es que encima, es que el año pasado, bueno, pues fue un año pues fantástico, pero es que encima organizamos la Copa.
Claro.
Que encima la ganas y el éxito de Copa.
A
veces, o sea,
ganarla aquí era una especie como de cosita que tenías que hacer.
Sí.
Eso se había
y yo,
quedado ahí.
Yo tuve la sensación de, no quiero que termine la final porque no quiero que termine la Copa. El ambientazo que había, no quería. O sea, ver que todo eso lo generábamos nosotras, todo ese ambiente, todo ese público, más de 4.000 personas. Decir, ostras, por eso antes te decía, no solo por los títulos, sino por todo eso que estamos consiguiendo, ¿no? Al juez, traer a más de 4.000 personas en una Copa La Reina, ostras, pues estamos haciendo algo bien, independientemente de ganar.
Hablabas antes de valores. ¿Cuáles son los valores que a ti más te gustan de tu club? ¿Qué es lo que queréis, no voy a decir imponer, que me parece un verbo como muy duro, pero sí llevar adelante por la gente que llega al club. O sea, ¿dónde están esos valores? Ese respeto, entiendo, por la competición, esa educación.
Yo creo que tenemos
que ser... Ese ensalzamiento del deporte femenino también, que me parece muy importante.
Tenemos que ser un equipo respetuoso, un modelo a seguir. O sea, yo creo que un ejemplo, ¿no? Un ejemplo para el resto. Y eso es, y sobre todo respeto. Trabajo en equipo y respeto. Mira, el año que nosotras no ganamos la Liga, la gana Málaga, si no me equivoco, que fue la temporada pasada. Hace dos. Era el primer año, la primera temporada de los formatos de playoff, ¿vale? La Liga regular la ganamos nosotras y además muy contundente. O sea, era... El equipo jugó fantástico. O sea,
sí,
fue
salisteis,
todo
me
lo contrario.
Y luego ya
que
los,
la
en los cruces ya cuidado.
Y en los cruces nos toca Elche y Elche nos elimina. Y todo el mundo esperaba que nosotras jugáramos la final. Ya Elche. No sé si ganarla, pero que nosotras sí. jugáramos la final. Y yo creo que nosotras mismas también. Y hay una pregunta que le hacen a nuestra capitana, Alba Menéndez, y le dicen, jo, Alba, los playoffs fue un poco injustos. Y Alba contesta, no, injustos no. Nosotras sabíamos que nos jugábamos a playoff, ¿no? Y es verdad, tú ya sabes que te estás jugando a playoffs. O sea, no es injusto, hemos perdido, han sido mejores. Bueno, pues ese era un reflejo, por ejemplo, de los valores de Vera Vera. Sí, señor. Podías haber puesto, pues sí, pues no es justo, ya sabes, los playoffs, pues puede ganar el sexto la Liga.
Sí.
Tú te puedes excusar de esa manera y tampoco estarías diciendo una mentira.
A mí eso no me gusta, ¿eh?
El tema de los playoffs.
O sea,
yo tampoco soy amiga.
Esto, cuando se puso
yo tampoco soy amiga.
Yo creo que fue el primer deporte que lo
pero
puso.
Pero ahora te lo cuento sí, después de haberlos jugado.
Sí, joder, es un poco por lo vuestro, ¿no? De hace dos años. Coño, te paseas en la temporada, haces un balonmano espectacular, ganas de largo al segundo, le sacas no sé cuántos puntos. Y luego, lo que ha sido una trayectoria durante buena parte del año inmaculada, impecable, en un mal día, como decía antes, o en dos malos días que se pueden tener. Claro, en playoffs estás jugando con equipos que no son mancos, por eso están en playoffs. Mm. Pero, joder, ahí se te va todo el trabajo de la temporada y queda en agua de borrajas los fantásticos partidos, las grandes victorias, la ventaja en la liga regular. A mí siempre me han parecido, y esto es una cosa que viene del baloncesto, y yo he seguido mucho el baloncesto, como tú sabes, y a mí cuando me decían, joder, playoffs, qué emoción, se alarga la temporada y hay aquí a vida o muerte, digo, usted, a mí, si fuera entrenador o fuera jugador o fuera responsable de un club, a mí esto de después de haberme paseado por la liga, de haber hecho un temporadón, lo de vida o muerte, yo lo de los playoffs, no soy muy de playoffs, en ningún caso.
Mira,
y ahora, por favor, sí, dígame usted lo que quiera.
Yo, antes, o sea, nosotras hemos jugado siempre en liga regular hasta hace dos temporadas. Y entonces, cuando se pone sobre la mesa el tema de los playoffs, yo no era amiga de los playoffs.
¿Ahora sí?
Sí. Y aunque creo que hasta bueno, la temporada pasada ganamos, pero siempre he creído que nosotras somos más de liga regular, ¿eh? Mm. Y yo no era amiga de los playoffs. Pero es verdad que una vez después de jugarlo, de ver los pabellones llenos, de ver lo emocionante que es, o sea, es como cuando juegas.
Ese es el punto directivo.
Exactamente. Entonces, todo lo que eso genera, pues ahora me gustan los playoffs.
Y el cambientazo. Dos entradas más o cuatro entradas más.
Es que es verdad.
Ahora nos televisan.
El ambiente que genera eso. Pero es que nos pasa con Europa o nos pasa con la Copa.
Yo te lo compro eso.
Es que nos
pasa. Yo te estaba hablando del aspecto deportivo.
Eso sí.
Esto te lo compro.
Sí.
El aspecto, joder, alargas la temporada,
sí.
Que se vive una emoción.
Producto.
El ambiente, el producto se vende mejor.
Sí.
Hay mejores entradas.
Espectáculo,
te estás
sí.
jugando ya los campeonatos. Una liga regular es lo mismo que cuando te lo
eso
juegas.
Es.
Claro, está claro. Pero deportivamente hablando, a mí me parece una injusticia.
Sí,
claro,
sí.
Si lo ponemos en la balanza, igual gana tu argumento.
Sí.
Igual hasta
yo ahora sí, Juanjo. Sí. Yo ver ese ambiente... Es
como
que...
jugador igual me dirías otra cosa, o como entrenador.
No,
claro,
no.
Si
es
llevo
que...
toda la temporada ganando y ahora en dos días me han echado.
Exactamente. Es que yo antes cuando jugaba siempre había liga regular. Pero
claro.
Yo me acuerdo que hubo un año que se jugaron un playoff. Y además creo que eran... Pues, es que no sé si encima eran mogollón de partidos. Mogollón.
Claro, se me juega el mejor de tres, el mejor de cinco.
Es que a mí me suena claro. que era el mejor de cinco, pero no me acuerdo mucho porque ya hace muchos
Olvídate.
Años que yo era un jovencito.
Olvídate. Cinco partidos de semifinal,
sí.
o de cuartos.
Los
cinco...
odiaba,
ah,
los odiaba.
Claro.
Solo, creo que fue un año o dos, los odiaba.
Claro.
Porque claro, es que jugar contra el mismo cinco partidos, menudo aburrimiento, menuda
sí,
tensión,
sí.
¿no? No me gustaba nada. Y antes de empezar a jugarlos, yo no era amiga de los playoffs. Sin embargo, ahora... Sí que soy amiga de los playoffs.
Me estoy haciendo
mayor.
Hablábamos de valores. ¿Has tenido problemas alguna vez? Supongo algún problema siempre ha habido, alguna indisciplina. Siempre ha habido en el club. No, no creo que demasiado. Algún entrenador díscolo también habéis tenido, alguna cosita. Pero bueno, bueno, cosas pasan en los clubs. Es normal.
Normal. ¿Y sabes qué
pasa?
Es
que no puede ser toda una balsa de aceite, aunque ganes. No. Porque a veces chocan caracteres, formas de hacer las cosas, formas de ver. Esto lo digo para que la gente no crea que todo es maravilloso en el mundo del deporte. Porque yo sé que Tati ha tenido algunas.
Sí.
O sea, no todo es ganar. No puedes llevarte bien con todo el mundo, pero es que en la vida misma no te llevas bien con todo el mundo.
Y luego te tocan, al final como parte responsable, cuando hay que tomar decisiones y te tienes que sentar con alguien, ahí sí que voy a tener que ser yo la
que... Y tienes que cortar a alguien, tienes que echarlo del club, amiga.
O sea, eso
es la parte mala.
Buah, muy mala. Yo creo que la peor.
Te ha pasado, ¿no?
Sí. ¿Y sabes qué? Que aprendes de todo. Aprendes.
Sí.
Yo creo que sí, que no está mal a veces. Hombre, no me apetece pasar situaciones desagradables, no es plato de buen gusto, pero yo creo que aprendes. Y también creo que con el tiempo a veces tarda mucho, pero todo el mundo se pone en su sitio.
Es que a veces hay que tomar decisiones para que la gente sepa cuál es el camino a seguir, nadie se desvíe, porque yo entiendo que también habrá habido indisciplinas de jugadoras, porque esto es como la vida misma.
A ver, yo no me ha tocado, mucho. Sí que
tú eras muy formal cuando jugabas.
Bueno, yo tenía mucho carácter.
Sí.
Pero
cumplía siempre.
Sí. Bueno, y a veces, bueno, pues cuando eres más joven eres más inconsciente de las cosas y de repente un día dices, no, yo no quiero jugar a esto. Y hoy en día lo miras y dices, pues eso.
Había
que jugar a esto. Y por esas cosas sí que pasa. Sí, mi situación, sí, me imagino que algún entrenador mío, estoy convencida, que diría, ay, pues eso.
¿Qué es lo que más te ha costado hasta el momento? ¿O lo que te quita el sueño?
Antes me quitaba mucho el sueño...
La tela.
Sí, los presupuestos. Muchísimo. Muchísimo.
Ahora ya no tanto.
Ahora menos, porque también es verdad que llevamos un tiempo currando muy, muy bien. Muy, muy bien. Y mucho mejor. Muchísimo mejor. Y estamos, bueno, pues los últimos años notando también mucho apoyo, ¿eh? También por parte...
Es que lo tenéis merecido.
Institucional y patrocinadores que... Sí. Pues eso, tenemos más patrocinio privado que hace muchísimos años.
Y luego muy fieles, ¿no?
Sí. Y muchos de ellos por lo que transmitimos, ¿eh? Por lo que transmitimos, ¿no? Está claro que si ganas, el pabellón se va a llenar más, ¿eh?
Claro.
Eso está clarísimo.
La gente se va con buena cara.
A caballo ganador, claro. Eso está claro, ¿no? Pero también es verdad que la gente va porque creo que le gusta lo que ve. Le gusta lo que ve. Y eso es así.
Oye, háblame del entrenador, de Imanol Álvarez, que a mí me hace un tipo excepcional. A mí me cae muy bien. Me parece muy buen entrenador. Si no, no ganaría todo lo que gana. Si no, no llevaría al grupo como lo lleva. Y además, el hecho de que lleve ya bastante tiempo quiere decir algo. Los entrenadores cuando no funcionan, porque todos están sometidos a la dictadura de los resultados. Si el equipo no hubiera ganado, no seguiría entrenador. Pero el equipo gana. El equipo juega bien, el equipo transmite... Y tiene muy buen rollo, tiene toda la pinta con el grupo y con el vestuario, a pesar de que cambien las jugadoras. A mí me parece un fantástico entrenador en lo que yo puedo ver desde fuera, ¿no? Tú, que
lo
me conoces maravillosamente bien, pues supongo
lo
que...
Lo es. Claro. Creo, fíjate, diría, no aquí, ¿eh? Que no está valorado, pero creo que menos de lo que él se merece, o de lo que él ha conseguido, o de lo que él ha demostrado. Porque Imanol ha ganado, si no me equivoco, y habría que mirarlo, yo no soy la de los datos, para eso tenemos a Outermin, yo de memoria, que cada vez la tengo
peor. Un saludo a Javier, que también es un fantástico jefe de prensa.
Sí. Pero te diría que durante 2 temporadas seguidas, Imanol ha conseguido ganar la Liga perdiendo 0 partidos. O sea, no solo que el año pasado consigue el triplete, que me pareció de las cosas más complicadas, más difíciles y más exitosas que ha hecho, aparte de meter al equipo en fase de grupos, sino que 2 de las ligas que ha conseguido, que diría que son las anteriores, sin perder ni un solo partido. Creo que empató 1.
Y a veces no teniendo la mejor plantilla por situación de mercado.
Y
porque se puede decir, es que Granada tiene muy buenas jugadoras, siempre, pero...
Sí, pero antes he mencionado,
claro, otros
equipos Málaga
han tenido
tiene
mejores.
Más presupuesto que nosotras, claro. Tiene un plantillón desde hace ya 3 o 4 temporadas, y el año pasado las eliminamos en Copa y las eliminamos en Playoff. Pero es que luego se suma a que es un tío, ¿no? Que nosotras ha habido un tiempo que hemos tenido bajas. Pues yo me acuerdo el año de Muyoni, pues que la pobre no le embaboada con la rodilla. O sea, hemos tenido equipos y aún y todo lo conseguía. También es verdad que no lo mencionaba. de otros equipos que se pasan la vida llorando porque tienen bajas.
Eso te iba a decir luego, sí.
Y es así. Y creo que no se le valora, ¿sabes por qué? Porque estamos acostumbrados al entrenador que está en el banquillo, que pierde los nervios, que no sé qué, que no sé cuántos, haciendo menos que él, parece mejor entrenador. Porque se le nota, se le oye, se le ve, porque tiene ese carácter. Y Manuel, es verdad que es un tío tan tranquilo que yo cuando le sacan tarjeta amarilla me alegro. O sea, es así. Y creo que no se le valora porque es un tío discreto, pues porque es un buen tío, porque,
claro,
porque no es el protagonista, porque no es el protagonista en sus partidos, no lo es. Es como que trabaja en silencio, ¿sabes? Y que hace las cosas. Y creo que no está, o sea, creo que está valorado por lo que ha conseguido, pero que si otro entrenador hiciese lo que Imanol le ha hecho, ¡buf!
A mí me gustan estos entrenadores en todos los deportes. No me gustan los histéricos. Al final, uno que lleva en esta película 1000 años ha visto todos los pelos, pelajes. A mí me gusta un entrenador tranquilo, un entrenador que sabe transmitir a su equipo, sobre todo en las malas, cierta tranquilidad, ¿no? Cierto sosiego para intentar mejorar. A mí los histéricos, los que van a bronca, que se llevan las cámaras y los vídeos. Estos tienen muchos vídeos, como se dice ahora. Joder, estos tienen unos vídeos tremendos.
Claro.
Ya, pero a mí ese histerismo no me gusta, nunca me ha gustado. Por eso siempre he valorado este tipo de entrenadores. Y has dicho tú una cosa muy importante. No se siente el protagonista de la película. Y otra muy importante también, porque yo he escuchado muchísimas ruedas de prensa de Imanol Álvarez, no se queja nunca. Nunca.
No.
Le puedes preguntar por las bajas, oye, ¿llega esta chica para partido? Pues no, no llega. Pero no es
no,
una persona que vaya
excusa,
llorando
no,
por las esquinas.
No. Y que asume la responsabilidad de decir, bueno, pues de equipo que tiene que ganar o de equipo que tiene que conseguir éxitos, ¿no? Y no quiere decir que tú no ganes la liga, no quiere decir que sea un fracaso. Luego hay que analizar, ¿no? Pues lo que te he dicho antes, al final hay equipos que, pues eso, pues que tienen mayor presupuesto, que tienen una plantilla. Lo que pasa es que cuando llevas durante tantos años ganando tanto, la gente sigue esperando que tú ganes. El año pasado había... La temporada pasada, es que digo el año pasado, pero es la temporada pasada.
Sí, sí.
Pues había pues tertulias y entrevistas y tal. ¿Y quién va a ganar este año la liga? Es que nosotras no éramos favoritas para levantar... Bueno, estábamos dentro de las que podían ganar, pero no éramos claras favoritas. Todo lo contrario, había dos equipos por delante nuestro. Y sin embargo, o sea, te quiero decir que, joder, que no somos claras favoritas ya, no lo somos, porque hay otros equipos que ya han igualado a nivel deportivo. Y sin embargo, él lo consigue. Yo creo que, y fíjate, yo siempre digo, nos suele pasar a veces con lo que tenemos en casa, ¿no? Porque el entrenador noruego es un tío que yo en la vida le he visto hacer un gesto de levantar la voz, un tío súper tranquilo. Y Noruega, que lo gana todo, o casi todo, resulta que es el mejor entrenador, no sé qué. Y es un tío que yo no he visto perder la calma nunca en el banquillo. Pero para el de Noruega sí vale, pero resulta que para el nuestro no. Hombre, pues no, no es justo.
¿Y eso pasa aquí? ¿Se le valora el de Noruega?
Claro, el de Noruega es el mejor. Y sin embargo, a mí alguna vez me ha pasado, es que vuestro entrenador no tiene carácter, ¿no? Sí.
Tiene carácter.
Claro que tiene carácter, dímelo a mí.
Hay que tenerlo.
Dímelo a mí, ya te digo yo que sí que lo tiene.
¿Hoy es fácil negociar con él?
No es difícil, no, no.
Te has pensado un poquito,
¿no?
¿Eh?
No, no es difícil, no, porque no estaba pensando...
Estabas eligiendo las palabras adecuadas.
Sí, no, no estaba pensando en negociar con él, sino en negociar otro tipo de cosas. Pues, oye, esta jugadora sí, pues no, pues yo creo que sí, pues no, pues que no sé qué...
Sí,
bueno, hablamos
de
mucho,
sí,
pero con él no.
Él está encantado.
Sí, yo creo que sí. A ver,
si no
va
se
a llegar un momento...
Si no se notaría,
sí,
pero bueno, todo tiene un principio y un final,
sí, porque yo creo que, a ver, ojalá me equivoque, yo a él ya le he oído soltar, pues bueno, pues cositas. Si este año llego a fase de grupos y tal, si yo... Porque claro, él sabe que bueno, pues que quizás esto no sea para toda la vida y que luego... Tiene un desgaste brutal.
Claro,
ojalá
seguro.
Siga, ojalá,
sí.
Ojalá siga. O sea, el
pero
tiempo,
el
día
ahí...
a día de hoy, el tiempo que él quiera, ¿no?
Claro.
Pero yo no sé él hasta cuándo... Pues bueno, porque es que hay un desgaste, es que tiene mucha responsabilidad. Pues lo que hablábamos antes, ¿no? De tener un equipo siempre competitivo, de ir las primeras bueno, pues en pagar 11 meses, de tener las mejores condiciones posibles dentro de nuestro presupuesto. Siempre quieres avanzar, siempre quieres buscar la mejora, ¿no? Y él igual. Entonces yo creo que eso desgasta. Desgasta porque, bueno, porque al final tienes mucha responsabilidad.
Te voy a decir una tontería, pero quiero que me entiendas tú y el oyente. ¿No os cansáis de ganar?
No.
No, pero me explico. Es que es muy difícil ganar siempre. Y vosotras ganáis casi siempre. Entonces, llega un momento, esto va hilado con el tema de la presión, con el tema del desgaste, ¿no? Va a llegar un momento en el que, ostras, es que tenemos que ganar todos los días.
Eso sí.
Es chulo, ¿eh? Suena muy chulo, porque encima casi siempre lo hacemos. Pero, sí. Joder, un día pierdes tres partidos seguidos que puede llegar una racha mala.
Yo entro en depresión.
Claro, es que ahí voy.
Claro,
ahí
es
voy.
Que es así.
Y la gente va a decir, qué hecatombe, el Vera Vera ya no es lo que claro. era. Joder, por tres partidos.
¿Sabes qué
Esto
pasa?
Es lo injusto del deporte, Tati.
Que yo también, bueno, a mí me gusta ganar. Yo si juego con mi hijo, con mi hija algo, yo no les dejo ganar. No les dejo ganar porque son pequeños.
Porque si no, se viene muy arriba.
No, yo no les dejo
y encima,
no
como enseñanza está bien también.
Es que es verdad.
Sí. Pues, hay que aprender a perder.
Soy competitiva.
Claro.
A todo.
Desde siempre.
A todo. Pero es verdad que yo también he tenido que aprender a perder. Ya hace tiempo, pero he ido poco a poco en progresión, pero quiero ganar siempre. Pero también es verdad que, ostras, Tati, yo he tenido que autoconvencerme y decir que y fíjate que he perdido veces, porque yo como jugadora no he ganado ninguna liga. O sea, quiero decir que yo en mi vida.
Estabas en aquel proceso en el que
sí,
Vera Vera pues empezaba.
Claro, que teníamos otros objetivos, porque entonces estaban los equipos del Levante con un montón de presupuesto, que incluso hubo campeones de Champions, o sea, aquellos maravillosos años. Y nuestro objetivo era conseguir Europa, era otro objetivo. O sea, quiero decir que yo vengo de perder, yo toda mi vida no he ganado. Eso no es verdad, ojalá, pero no es verdad. Pero claro, entras en esta dinámica y coincide que en los años que yo cojo el puesto en el que estoy, ganamos y ganamos casi todo, luego tienes que aprender a perder. Cuando los equipos empiezan ya a equilibrarse deportivamente a ti y tienes que aprender a perder, porque antes era un drama y para mí era un disgusto. Tengo que decir que yo hoy en día, si veo un partido que hemos perdido, no lo veo.
No duermes bien.
Sí, duermo bien, ya duermo bien. Y me lo tomo de otra manera, pero no lo veo. Tiene que pasar mucho tiempo.
No lo vuelves a ver.
No.
Yeah.
Eso sí me pasa.
Esto sí tiene que hacer el entrenador, hay que corregir.
Claro, él sí. Si no le queda otra.
A eso se le paga.
Ahora, como gane, y gane un equipo que rival directo nuestro, me lo puedo ver dos veces.
Claro. Una final de Copa, por ejemplo, la última, ¿cuántas veces te la he visto?
Bueno, un montón.
Claro.
Un montón.
Claro.
Pero yo también he aprendido a perder. Y yo creo que ellas también. Porque éramos un equipo, y esto sobre todo lo analizó el entrenador, porque yo no me di cuenta, y dijo, cuando vamos por debajo en el marcador, no somos capaces de darle la vuelta. Esto te hablo de hace igual, pues 3-4 años.
Sí.
Porque siempre íbamos por delante en el marcador, porque siempre ganábamos. Entonces, en el momento que un partido se nos complicaba, llegamos a la conclusión, bueno, en este caso, en el entrenador, es que cuando vamos por debajo, no sabemos ir por debajo, no le damos la vuelta al marcador. Y luego el equipo aprendió a darle la vuelta al marcador. Entonces, al final vas aprendiendo. Bueno, pues a todo eso, porque claro, cuando ganas durante mucho tiempo,
claro,
es ostras.
No sabes perder.
No sabes perder.
Claro, solo también, sabes ganar.
Eso es. Y hay que aprender a perder. Uh-huh. Y yo creo que a las jugadoras les ha pasado que han sabido aprender a perder y luego hemos sido capaces de marcadores, porque yo me acuerdo una conversación con Imanol de decir, este partido hace unos años lo hubiésemos perdido.
Uh-huh.
¿Lo hemos ganado de uno? Yo, joder, porque yo me cabreo, es que mira qué partidos, que no sé qué, y habremos ganado ya, pero como tal. Hace un año este partido lo hubiésemos perdido. Y es verdad. Y hemos aprendido a perder también.
Uh-huh. Una pregunta que he comentado antes en titulares y que te la tengo que hacer. ¿Jugadora, entrenadora o presidenta?
Jugadora.
Hombre, a todo el mundo que le preguntó esto dice lo mismo.
Vamos, pero, sin ninguna duda.
Sin ninguna duda. Y 100%.
No dudo nada, seguro.
Claro, es que con algún entrenador que ha hablado de esto dice, es que como jugador o jugadora se preocupan por ti. Tú solo tienes que hacer tu partido. Como entrenador, te preocupas 15, 17, 24, los que hay en la plantilla, dependiendo del deporte. Y como responsable, te preocupas del equipo, del staff, de mis directivos, de esto, del otro. O sea que el ranking sería primero jugadora, luego entrenadora y luego responsable. Entrenadora también tiene lo suyo, ¿eh?
Ostras, sí.
Tú también lo has vivido.
Es verdad que yo lo viví desde una inexperiencia.
Bueno, tú fuiste jugadora-entrenadora también,
sí,
ojo.
Sí, eso es. Pero fíjate que yo lo viví desde una... Bueno, yo había entrenado igual algún equipito, pero poco.
Y de repente toca
paso ponerte. A entrenar a la élite. Sí. O sea, al final la experiencia que tienes es de jugadora.
Sí.
Entonces a mí aquello se me vio... Bueno, yo pasé herpes, neumonías, de todo. O sea, de todo. Entonces, claro, me recuerdo...
¿A qué lo veía que el deporte es bueno?
Me recuerdo como entrenadora, pues bueno. pero...
Y ya Natati, ya jugadora, entrenadora, me parece brutal ya.
Sí. Bueno, la idea no era esa.
Ya lo sé, la idea no era esa. Tuviste que hacer un tiempo.
Pero la idea no era esa, pero la economía no daba para fichar otra jugadora y no, entonces, claro, lo más fácil era que...
Y ya entonces, si haces de portera y de central, ni te cuento.
No, vamos. Sí, sí, pero jugadora.
Jugadora siempre, ¿no?
Sí.
Que siempre. Se preocupen de ti, ¿no?
Siempre, siempre.
¿Echas de menos aquellos tiempos?
A ver,
no. ¿O la vida ya pasa y no eres nostálgica?
No, creo, yo me retiré con 36.
Sí, buena
edad. O sea, y muchos minutos encima y sí. Yo creo que, pues, que ya estaba cansada, quería retirarme bien. Lo tenía claro, porque o sea, no hubiese sido incapaz de verme muy mal por la pista. Creo que era el momento y lo único, es verdad que luego siempre he seguido vinculada al balonmano y en concreto al Vera Vera, con lo cual yo creo que no he pasado nostalgia, salvo lo peor que he pasado ha sido sentarme en la mesa de no jugadoras. O sea, sentarme en la mesa de pues directivos, entrenadoras. Eso sí fue duro, muy duro. Estar cenando en el hotel y que ya se fuesen a tomar un café y yo no estar en ese grupo. Eso fue lo más duro. Mucho más que jugar.
Sí, ¿eh?
Jugar no... Sí, eso fue muy duro.
Eso como el tercer tiempo en rugby, ¿no? Pero o sea, compartir ahí...
Sí, sí, estar en la otra mesa. Sí. Para mí eso fue brutal. Porque es que encima había con gente que había compartido igual 12 años.
De vestuario.
O sea, estaba con Machalen, claro, estaba con... Claro. Con Pinedo, con Sulay, o sea, con gente que había compartido muchísimos años.
Y de repente ya las conversaciones de esa mesa son diferentes a las de la otra.
Y luego parte de esa gente eran amigas mías.
Claro.
Y de Rubio, ostras, era mi compañera de habitación.
¿Y cómo le ordenas a una ex compañera tuya? ¿Cómo te
es verdad
con mucho
que
cuidado?
Es verdad que el año que yo entrené me lo pusieron muy fácil, muy, muy fácil, muy fácil.
Quizá por esa amistad, ¿no?
Yo creo que al final ellas son conscientes del papel que tienes.
Vaya marrón la caída, Tati. Hablaban en aquella mesa.
Exactamente. Es que yo creo que ellas eran conscientes. Y luego en una situación en la que el club no estaba muy bien. Por entonces, económicamente. O sea, no solo era lo deportivo, sino que en ese momento...
Yo me acuerdo, mucho tiempo fue Corte Blanco el nombre del equipo.
Sí. Sí.
Una tienda de textil.
En la calle Triunfo. Sí, sí,
señor,
sí, sí.
Pero muchísimos años.
Muchísimos años.
Por eso hablaba antes yo de la... continuidad del sponsor, sí. Lleváis un superamano también un montón de años.
Sí, Acaba estuvo también muchos años.
Acaba Vera Vera también,
eso es, Acaba estuvo muchos años.
O sea, habéis tenido 3-4 sí. Como muy prolongados en el tiempo, sí. Lo cual te permite trabajar mejor, porque tienes las espaldas relativamente cubiertas.
Sí, o por lo menos a futuro, claro. ¿No? Al final intentas que los patrocinadores, lo intentas, no siempre se consigue, pero que se vinculen más de un año. Pues porque tú puedes pensar un poco más a futuro y luego tenemos nosotros el hándicap de que hay muchos presupuestos que van a año, pero tú vas a temporada y bueno, eso también dificulta mucho, pues, y encima es que las plantillas cada vez se empiezan las renovaciones antes, es que dentro de poco vas a tener que tomar decisiones sin conocer a algunas jugadoras que acaben de llegar, porque es que cada vez es antes. ¿No? Que a veces Imanol se queja de eso, no con la gente que ya conoces y que lleva tiempo, sí. Pero cuando fichas a una jugadora nueva, que prácticamente se tiene que adaptar, y es que en noviembre ya tienes que pensar si la quieres para la temporada que viene o no.
Madre mía.
Sí, sí.
Y además, los sueldos son buenos.
Hay de todo, podían de ser todo. Mejores.
Sí,
hay
bueno,
de todo.
Es verdad que somos para deporte femenino,
sí.
Claro.
Es verdad que somos uno de los clubes que mejores condiciones económicas tenemos.
Por eso vienen.
Exactamente.
Lo de los 11 meses es importante,
sí,
también.
Sí, importante.
¿Es un mes más?
Sí, 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 sí.
Que lo habitual.
Y que, bueno, todas las jugadoras están contratadas, cotizando a la Seguridad Social, y eso es importante. Pero podríamos estar mejor. Deberíamos estar mejor.
Quizá eso se nota cuando sales a Europa, ¿no?
Sí.
Ese nivel económico,
no podemos competir.
A lo que tú puedes acceder en el mercado y a lo que acceden otros clubes.
No
claro.
Podemos competir.
Claro, la gente dice, joder, a ver si en Europa y tal. Claro, pero es que Europa es otro mundo.
Es otro mundo y vas a ir 12 meses de cotización, sueldos más altos, en muchos casos, pues piso sola, en muchísimos casos. Aquí y en la ciudad en la que vivimos, puedes ver a ver en
no
eso.
Es una
¿no?
ciudad barata, ¿no?
No.
Y para pisos menos.
No. Aquí no pueden, no, es imposible. Que primero porque no puedes hacer distinciones de que una jugadora tenga un piso sola y otra no.
Yeah.
Y tener un piso cada una sola sería inviable. En Donosti sería inviable.
Para el club seguro.
Hombre,
es
no hay,
imposible.
No lo hay.
Te voy a preguntar por una jugadora, cuando tú eras jugadora... ¿Qué jugadora te llamaba mucho la atención? ¿Con quién te has llevado muy bien? Por todo, por su compañerismo, por lo buena que era, porque era una líder, porque tiraba del equipo, además de ti, porque tú también eras de ese perfil.
A ver...
Pues el líder, así, tú has sido muy líder.
Sí, sí. Yo sí creo que haya sido líder. Yo he tenido muy buenas compañeras. Muy buenas. Tengo amigas, con las que hoy en día incluso me tengo un marianito.
Está muy bien eso del marianito. Viene bien.
Sí, un poquito de vida social.
Recordar los viejos tiempos.
Sí. Jo, no sé...
Me puedes decir varias, Me puedes decir varias para no ponerte en el compromiso de solo una.
¿Sabes qué pasa? Que cuando, por ejemplo, aquí hay gente... Pues Reyes Carrere formaba parte de ese equipo. También estuvo Carmele Macazaga. Lo que pasa es que yo era muy jovencita y Carmele estuvo un par de años solo. O sea, he tenido no tanto líderes, sino...
Amigas.
Amigas. Mm. Por ejemplo, Ide Rubio, Zulay Aguirre, José... Pues bueno, pues Eli Pineo, que ahora la tengamos lejos. Pero, por ejemplo, Ide Rubio era mi compañera. Machalen. O sea, y son gente con la que todavía tenemos... Bueno, tenemos un grupo. Machalen Ciar Solo. Tenemos un grupo de...
De WhatsApp,
que se llaman Las Gloriosas, por Toma. Cierto, y que de vez en cuando escribimos que estamos para hacer una cena o una comida, mucho tiempo, pero no. Pero grandes amigas. No he tenido, yo diría que conflicto, buah, te diría. Yo creo llamemos conflicto a no esto de que estás jugando, te juegas la vida y a la de Lau le pegas un...
Yo creo que nadie quiere pegarse contigo, Tati.
No hablo de ese conflicto.
Era muy jefa.
Y creo que éramos una... Yo me acuerdo, además, cuando iba luego a la selección ya hablamos con gente y dice, no, es que el rollo que tenéis en Benavera no te creas que eso en los demás equipos. Le digo, ¿cómo que no? ¿No quedáis para salir al cine, para ir al cenar o para ir...? O sea, como que nosotras hacíamos como mucha vida social en equipo, ¿eh? Uh-huh. Y yo pensaba que eso era lo normal, pero no.
Oye, ¿títulos tienes?
Sí.
¿Eh? Y sus campeonatos de copa también. Unos cuantos.
Hombre, algo tengo.
Sí, hombre.
Campeona de copa tengo.
Sí, dos, ¿no?
Dos, creo,
dos,
¿no?
Sí. Y cinco subcampeonatos.
Tengo tres. Uno con en Valencia, cuando me fui a jugar a Valencia.
Ah, es verdad.
O sea que tengo tres.
Yo hablaba de Veravera, dos.
Con Veravera, dos.
Otro con Valencia.
Y una supercopa con Veravera, creo,
y con
¿no?
Veravera, una supercopa. Creo y luego cinco subcampeonatos con Veravera, he leído por ahí.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, pues puede ser. Sí, yo tengo cinco subcampeonatos.
Aquí tengo el dato. Sí, sí. Además te voy a decir, temporadas 92-93, 95-96, 96-97, 05-06, 07-08.
Ah, pues mira, eso no, bueno, no es que no lo supiera, que no me acuerdo.
Es que los subcampeonatos
son muchos años,
son,
99.
Son una mala costumbre.
Madre mía, 99.
Claro, los subcampeonatos es que has perdido al final.
Claro.
Es mejor olvidarlo. Eso hay que olvidarlo. Ay, háblame de la selección española, porque estuviste mucho tiempo también allí y conseguisteis cosas.
Sí, es verdad que a mí me ha tocado vivir otros tiempos totalmente diferentes. Mi último año, además, que se gana la primera medalla de la historia de las guerreras, de lo que hoy es, yo creo que ahí empieza un poquito las guerreras, que es en el 2008 en Macedonia, contra todo pronóstico. Claro, yo he pasado situaciones en la selección en la que, a ver si nos clasificamos para ir a un mundial, porque claro... Pues no, entonces eran otros tiempos y no... Y fíjate que yo pienso en las jugadoras que estaban y alucino. Es que no sé ni cómo no había medallas, porque es que Montse Puche, Cristina Gómez, o sea, pedazo jugadoras. Y yo digo, ¿cómo no? Pues me imagino
Montse Puche, luego entrenadora.
Exactamente. Digo, pues me imagino que las otras selecciones también tendrían pedazo jugadoras, pero sí, he pasado diferentes etapas en la selección, desde celebrar una clasificación a, pues eso, a no ir a mundiales porque era así, o a no ir a olimpiadas porque no te clasificabas. Uh-huh. Y luego, bueno, luego vivimos ya otra época en la que siempre íbamos a europeos y a mundiales, pero que no eras favorita para nada. Y luego de repente, pues la del 2008. Sí, sí.
Uh-huh. Cuando te retiras, ¿lo tenías claro?
Sí.
Antes has comentado que querías dejarlo estando bien.
Sí. Sí, yo firmo las dos últimas, cuando me toca renovar con Veravera, firmo...
Además,
con
la edad que has dicho, 36. Ya en cuanto a deporte femenino, suele ser una edad como ya muy longeva, ¿no?, para el deporte.
Sí,
se retiran antes,
es verdad que yo he tenido mucha suerte con las lesiones.
Sí.
Y eso yo creo que me ha permitido. También es verdad que yo tenía un juego muy, muy dinámico y muchos minutos encima, porque al final en Veravera tenía muchos minutos, ¿no? Y el tipo de juego, yo creo que, bueno, pues porque me han respetado las lesiones, creo que he sido capaz de aguantar hasta los 36. Y, por ejemplo, en la selección ya se me pasaba por la cabeza, pues igual creo que ya tal, ya estoy cansada, ya. Y bueno, ya vamos a Macedonia, conseguimos medalla, la primera medalla de la historia, subcampeonas de Europa, y digo, ahora sí que dejo la selección, vamos,
aquí
por
me voy,
todo,
por
alto,
todo alto,
por
aquí,
todo alto.
Que me hagan la ola al salir.
Sí, por todo lo alto. Y luego ya me quedaba un año con Veravera y... No es fácil tomar la decisión de retirarse. Ostras, tú lo tienes claro y dices, va, dos años y me retiro. Pero cuando llega el momento...
Claro, es que llevas toda la vida.
Es que no es fácil.
Claro. Y renuncias a muchas cosas. Lo que decías antes de las compañeras, el ambiente vestuario.
Todo. Y es
la competición que la llevas dentro.
Y vivir momentos, yo... mi hijo hace deporte, ¿no? Y mi hija hace Escola Quirola y la tengo casi que convencer para que el año que viene, que se acaba la Escola Quirola, se apunte a hacer algo de deporte. Me dice que no, aunque sí, que en casa es obligatorio. Y yo digo, ostras, ten la oportunidad de vivir lo que he vivido yo. Y no digo que llegue a la élite, de vivir cosas que he vivido yo, de trabajo en equipo, de que para eso no hace falta llegar a la élite, sino vivir otro tipo de cosas. Ganar tu partido de me da igual,
¿no
te de territorial.
¿No te ha salido ninguno de balonmano?
No.
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 Uno de rugby.
Uno de rugby. Y la otra...
Como
es
su aita.
Sí, como su padre. Pero, y la otra, pues, es muy vaga. Es que es muy vaga. Si por ella fuera no hay
nada. ¿No le gusta
nada.
Competir?
No.
Oye, pues que habrá otras cosas.
Es muy vaga. Ahora está haciendo Escola Quirola y ella ha dicho que si se apunta a algo, que a fútbol. Pero vamos, el balonmano ha dicho que no, que agarran de la camiseta y a ella como que el conflicto
y se
no le va.
Y todo este rollo,
no, no le va. Y entonces nosotros en casa decimos, ¿esta quién ha salido?
Porque, claro, tu marido de rugby,
sí.
Fíjate si se agarran.
Sí, sí. Y no.
¿Y tú en el balonmano que también?
Sí, deporte de contacto, pues no.
Eso me suena, porque a mí me pasa lo mismo con las mías.
¿Ves?
Esto de que me estén chocando y me estén tocando todo el tiempo, como que no. Eso me pasaba con las mías.
Pues a mí también.
Me suena mucho y además lo entiendo, porque hay gente que, oye usted, a mí
sí,
que
sí,
me viene aquí a empujar.
Y yo la llevo a la escuela porque ella me pidió, sí, me... Y hasta dijo, no, mamá, que agarran de la camiseta y a mí no me gusta. Yeah. Bueno, pues no me podemos
muy respetable, olvidar. Muy respetable.
Muy respetable, sí, señor. E
incluso, igual muy acertado también. Oye, ¿qué le falta al club? Porque entiendo que mantenerse en la élite en la que estáis... Es un objetivo siempre, pero cuesta. Lo de Europa, yo eso siempre lo pongo en cuarentena por lo que hemos comentado. Es muy difícil pegar un paso adelante ahí, sí. Aunque se intente. Habéis estado cerca de pegar buenos pasos.
Sí.
Porque
sí.
En alguna eliminatoria la habéis tenido y al final se ha escapado por lo que sea. Una vez que llegas, mantenerte, ese ya es el objetivo claro siempre. Pero claro, algún día igual llega alguna época de vaca flaca. ¿Está preparado el club para afrontar esto? O vamos a lo de antes de... Es que no sabemos perder, oiga.
Tenemos que estar preparados. Mira, ahora que estamos haciendo un poquito de... Bueno, de ver un poco de visión, sí que... Bueno, pues al final el día a día te come. El día a día te come y probablemente pues nos hagan falta alguna mano más. Eso quiere decir más recursos y, bueno, estamos dándole una vuelta a muchas cosas. Pero sí que somos un club que tenemos base y que trabajamos con la base. Pero bueno, pues estamos analizando que igual tiene que ir pues más inversión a la base, trabajar de otra manera, hacer algún proyecto, porque tenemos que estar preparados para, bueno, pues porque pueden venir vacas flacas. Yo creo que es verdad que somos un club que bueno, pues que gastamos lo que tenemos. O sea, que en eso, pues bueno, pues estamos bastante tranquilos, que tenemos que seguir, como te he dicho antes, pues generando recursos, porque al final tenemos muchas cosas que mejorar. O sea, entre otras... yo creo que las condiciones de las jugadoras todavía son mejorables y otro tipo de cosas, porque no están solo los sueldos. Está el cuidado de las jugadoras, está la preparación física, está el psicólogo deportivo, está, bueno, un montón de cosas que rodean, no solo los sueldos.
Está,
¿no?
El tema de instalaciones, que no depende de vosotras.
No, ojalá.
Y que es un desastre en esta ciudad.
No depende,
lo digo yo, para no meterse en un charco.
No depende de nosotras.
Es un desastre.
Y bueno, sí que tiene que haber también, que tenemos que generar recursos para que haya, para intentar hacer más, o sea, meter más inversión en la base.
Tengo una pregunta muy genérica. El deporte femenino, yo creo que ha crecido. Le falta todavía mucho por ser considerado como debiera ser considerado. ¿Qué te voy a decir yo? Que mi mujer jugó en el Donosti, Las Banderas, famoso, y que yo he ido siempre al deporte femenino porque me ha encantado y encima pues he seguido mucho por todos los temas, ¿no? Pero estamos en un momento en el que la cosa va, pero a mí me parece que con marcha lenta. Para lo que debería ser, aunque se han alcanzado cosas, y eso me parece importante, porque hace unos años no se hablaba ni la mitad de la mujer haciendo deporte y llegando a cotas importantísimas también de éxitos, como es, por ejemplo, hoy el tema vuestro.
Sí, la cosa va, pero muy poco a poco.
A eso voy.
O sea, al final, tú tienes que demostrar... no sé cómo explicar. Tú tienes que demostrar 20 veces más
que el masculino.
Sea, mucho más, mucho más. Y luego... A mí me agota mucho el discurso del deporte sano, porque los valores, porque tal, porque y la mujer y no sé qué, pero que luego no se vea reflejado. Es que no vale con hablarlo. Es que no vale con decirlo. es que hay que invertir, pero no vale hablarlo solo.
Es que la palabra queda muy bonita, pero luego quedan los hechos.
Claro, hay, yo creo que, joder, no sé, es que en Francia, que está aquí al lado, es que hay una implicación social, institucional, una implicación de la empresa privada brutal. Y Francia, cuando yo jugaba, o sea, las jugadoras francesas venían a jugar aquí. Yo juego con jugadoras internacionales francesas en mi equipo. Francia estaba, nadie iba a Francia a jugar. Las francesas estaban fuera de Francia, totalmente fuera. Y nos han pasado por encima porque ha habido una implicación, pero de verdad. Porque el deporte se considera de verdad, es algo muy importante. Y aquí se dice, pero no estoy tan segura que luego haya esa implicación como tal. No estoy tan segura. O sea, no vale solo con decir.
Estoy de acuerdo. Aquí hay mucha palabrería, mucho discurso, queda muy bonito, está de moda, pero luego no se implica el personal.
Y
lo
cuidado,
que debería implicarse.
Y cuidado que hay... Y hay lo que has dicho tú antes. Nosotros tenemos patrocinadores que llevan con nosotras mucho tiempo, pero no solo porque somos un equipo que tiene éxito.
Sí,
sino
pero estamos hablando de la otra pata de la sociedad.
Sí. Sino bueno, pues por lo que generamos, porque yo creo que al final hemos creado una identidad de club, una manera de hacer las cosas y eso también engancha. Y encima, ganamos.
Voy terminando, Tati, que creíamos que no íbamos a ser capaces de estar a una hora y tengo un montón de preguntas todavía y no las voy a poder hacer algunas. Así que, medalla de bronce del Área del Orden del Mérito Deportivo 2009 que concede el Consejo Superior de Deportes. Esto lo tienes, ¿no?, en casa.
Bien. Mi madre.
Ah, lo tiene, muy bien, está muy bien, en buenas manos. Insignia de oro de la Federación Guipuzcoana de Balonmano, su trayectoria. Premio a la trayectoria otorgada por la Diputación Foral de Guipúzcoa, premio Carmen Adarraga y luego ya los premios que te has llevado tú de clubs, de equipos, de jugadora y tal, que bueno, que en teoría tiene menos nombre, pero que igual algunos te han hecho más ilusión. O sea, además, cositas tienes, ¿qué decía alguno?
Mira, tiene mi madre en casa todos guardados, porque mi padre lo guardaba todo, hasta los... Tengo carpetas con recortes de periódico.
Eso es muy bonito.
Una pasada.
Eso es muy bonito.
Una pasada. Y bueno, ya te he dicho que el Todos me hacen ilusión. Es verdad que el Carmen Adarraga me hizo muchísima. Te he dicho que ha sido para mí de los premios más especiales. Y hay dos copas en mi casa que yo tenía 9 y 10 años.
Joder, esas son
las
mejores.
Que tiene mi madre guardadas.
Esas son las mejores,
que creo,
las primeras.
Creo que, si no me equivoco, era... Creo que era de máxima goleadora, pues, Alevino.
Joder, qué bonito.
Y yo miro, y el resto no sé de qué son. No sé de qué son.
Pero en esas pone la chapita.
Pero esas, claro. Y además que es que la recuerdo, es que es la del mármol blanco y la del mármol negro. O sea, y...
Oye, con 9 años ir a casa con una copa, lo de tus padres, joder, eso es delicatessen. Eso es una maravilla.
Es que con 9 años, imagínate.
Ahí me dieron una medalla con 12 años, me parece, no sé en dónde, y estaba medio sedada y joder, iba con un chaval con zapatos nuevos.
Sí, sí. Es que antes estábamos todo el día en la calle con un balón,
sí,
y
era otro rollo. Era otro rollo.
Y ahora hay que evitar que jueguen a las máquinas.
¿Te sientes agradecida al deporte?
Buah, sí. 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 Mira, y además lo noto con gente cercana a mí que no ha hecho deporte. O sea, al final te nutres de tanta gente, de diferentes culturas, de diferentes pensamientos, de que te enriqueces un montón. Pero no solo jugando, que me he llevado gente maravillosa, sino... Un montón de experiencias, de vivencias. Yo creo que me ha enriquecido de un montón de gente.
Con eso nos quedamos, Tati. Hemos hecho una hora de entrevista, aunque no te lo creas. Te agradezco inmensamente que hayas venido y que hayas acudido a mi llamada. A este En la distancia corta, es el segundo capítulo. Yo tenía muchas ganas de hablar contigo porque me gusta mucho. Hemos coincidido en algún sarao que otro también,
sí.
Y siempre me lo he pasado muy bien. Y además me gusta escucharte. Así que muchísimas gracias por venir aquí a Onda Vasca En la distancia corta, y toda clase de éxitos para tu equipo, que bueno, casi no hay ni que desearlo porque eso lo damos ya casi por hecho. Pero bueno, siempre es bueno desear buena suerte.
Claro que sí, muchas gracias a ti, ha sido
gracias,
un placer.
Gracias,
verdad.
Gracias Tati. Aquí ponemos el punto final a lo que ha sido este... En la distancia corta, hoy con Tati Garmendia, responsable del Superamara Vera Vera de Balomano.